6:35 minutos. Ya estamos con el gran cirujano plástico José Sari. ¿Cómo está, doctor?
Oye, muy bien. Acá una suerte. Primera vez que vengo a esta radio, así que yo creo que puede ser un buen augurio para las próximas. Además que estamos tan cerca de la clínica.
En todo caso.
Es verdad. Así que tenemos una gran opción de seguir estando siempre juntos.
De todas maneras. Doctor, felices de tenerte acá y preguntarte también, te voy a tutear nomás porque tenía una pinta, está, pero ahí para ir a conversar un rato. Y no lo digo porque acá me están todos diciendo que parece que llegó la hora de mi liposucción. Quiero pelearla todavía. Pero está claro que los hombres estamos yendo mucho más al cirujano, ¿no?
Mira, la verdad que ha ido incrementando muchísimo la cantidad de hombres, no solo hombres uh-huh. y mujeres, en buscando la cirugía como un apoyo tremendo para remodelar el cuerpo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace la lipoaspiración? Es sacarte las grasas que son localizadas. Tú no puedes pensar que una persona que es gorda, que tiene ese abdomen abultado típico del
bueno para
del cervecero.
Esa es la cerveza.
Claro,
¿no?
Es decir, que es un tambor. Cerveza. Ese no es el candidato ideal para la lipoaspiración. Entonces hay que separar eso, porque mucha gente dice, oiga, doctor, sáqueme esto. Yo no te puedo aspirar las tripas, porque la grasa se acumula primero a nivel del intestino. ¿Ya? Hay un epiplón, que es una capa que cubre el intestino, y esa es la que se va llenando de grasa. Perfecto. Y eso, fíjate que cuando nosotros comenzamos a bajar de peso, me imagino que todos, de alguna manera, en algún minuto, tuvimos la chance de bajar de peso.
Yo estoy intentándolo.
Tú estás intentando, pero es un buen intento, porque te vas a fijar en una cosa. Lo primero que baja es la parte abultada del abdomen, que es la parte distendida del abdomen. Ajá. Esto significa que lo que estás haciendo es bajar la cantidad de grasa que hay a nivel del intestino. ¿Pero qué hago? ¿Qué es lo que yo hago como lipoaspiración en una persona que viene con las mamas grandes, con unas tremendas desarrollo mamario que a veces tienen hasta más que alguna mujer?
Sí.
Y estos rollos que están localizados en la parte lateral.
Tal cual, el Michelin.
Eso, el Michelin y la parte de la cintura. Esas son las zonas más agradecidas con la lipoaspiración.
Ajá.
O sea, ¿por qué? Porque yo consigo aplanarte, dejarte, como dice, hasta te podría dejar con caluga, pero en el fondo dejarte con caluga significa que tú tienes que trabajar después. No quiere decir que yo, aunque aspire y deje lo mínimo posible, voy a conseguir eso. Lo que uno puede conseguir realmente es darle mejor forma al cuerpo.
Ajá. Pero doctor, en ese sentido, ¿por qué se puede acá, en estos sectores,
digamos, acá en los flancos? Esto se llama flanco.
Los flancos.
Yo le iba a decir asas.
Las asas. Bueno, es parecido.
Sí.
En las asas. Sí. ¿Por qué se puede aspirar mejor ahí y no adelante?
No, porque adelante, tú siempre tienes que dejar una capa de por lo menos un centímetro de grasa.
Ya.
Uno de los grandes problemas que yo veo de mucha gente que se somete a lipoaspiración, que le sacan en algunas partes demasiado y se producen un verdadero canal.
Uh-huh.
Y ese canal forma estas verdaderas cuncunas. Y en caso de mujeres, es atroz, porque esas pobres chicas linda, que no se pueden poner nunca más un bikini porque les deformaron y es muy difícil de poder corregir. Ahora tú, con respecto a los flancos, que me preguntas por qué se puede ahí, porque evidentemente esa es la grasa localizada.
Y porque es más dura también.
Porque
¿no?
es una grasa, claro, sí. Esa es localizada. En cambio, en el intestino, okay, yo no me puedo meter. Me puedo meter en el abdomen, si hay una zona arriba del ombligo más gordita, puedo sacarlo. Más se saca a nivel de las mamas, más se saca a nivel de la papada, más se saca, por ejemplo, a nivel de las bolsas de Bichat, que esta grasa que está localizada en la cara, para dejarte una cara un poquitito más triangular. En Chile, nosotros tenemos mucha gente que tiene cara redonda.
Sí.
Entonces, tú con una cirugía que es bastante corta, rápida, y que tiene un resultado maravilloso, porque te vas el mismo día para tu casa, no tienes postoperatorio, puedes seguir haciendo una vida normal el mismo día y tienes un resultado notable que se ve en el momento, ipso facto el resultado.
Qué increíble. O sea, esa es la de papada.
Esa es la de la... No, no, la papada y la bolsa bichat.
¿Pero sí, la papada es lo mismo?
Sí, en la papada hay que distinguir, por ejemplo, una persona
está
ya...
Está mirando la papada, horrible.
No, yo estoy mirando un poco, pero más que nada estoy mirando... Tengo una X, no solo... Ya. Claro, cuando es una persona joven, como este
como Ángelo, ¿sí?
Como Ángelo, él tiene una piel que tiene una resistencia mucho mejor. Si nosotros entramos en personas que tienen ya un poco más de edad y comienza a tener un poco de flacidez, en ese caso tú puedes hacer la lipoaspiración, pero ahora estoy usando una técnica nueva que es una verdadera malla por fuera que se hace solamente suturando, haciendo un trabajo que se retira a los tercer día y es notable porque la piel se comienza a pegar a ese nivel. Y esa ha sido una de las grandes innovaciones en este tema de las papadas, sobre todo para gente de mayor edad.
Hablemos de montos, porque tiene que ser más accesible ahora. Antes esto debe haber sido prohibitivo, ¿no?
Es que yo creo que sí, yo creo que está, es bastante accesible. Yo te diría que hoy una de las cosas que más complica son los costos operativos. Sobre todo...
¿La hotelería,
cuando
tú, por ejemplo?
No, la hotelería no es, no tiene significado. Yo te diría que es los gastos de pabellón, ajá, los insumos, el anestesista, los ayudantes, la arsenalidad, los costos involucrados que vienen asociados a esto. A veces el valor de la cirugía en sí no es tan importante como todo lo que significa alrededor de eso. Entonces, es mucho más factible, como yo tengo la clínica... Puedo ayudar a mucha gente a generar un precio global, un paquete, hablemos así, donde pueden realmente realizarse para cualquier tipo de intervención.
Pero ya no es el pie de una casa, digamos.
No, estáis loco, nah. No. Y depende de qué casa, ¿no?
También. Pero de todas maneras ya todo subió mucho.
No. Yo creo que hoy está muy factible. Hoy el mercado se ha abierto bastante y nos permite hacer, sobre todo, mira, mientras menos largas son las intervenciones, el costo se puede disminuir, porque en el fondo la hora de pabellón es lo que tiene mayor costo, esa es la realidad, así que eso es lo que marca.
Estamos con el doctor José Sari. ¿Dónde queda la clínica exactamente? Aprovechemos de decirlo.
Acá, en Pedro de Valdivia, 483, esquina Europa. Se llama Clínica Europa.
La Clínica Europa, obviamente.
Sí, exactamente.
Sí, pensé que era esta la clínica Las Lilas, que ya la estaban cerrando.
No, a la mía no me la han cerrado nunca. Así que
me lo imagino. Estamos con José Sari. Vamos a escuchar a Fernando Milagros, Otra Vida, y seguimos conversando acá con el doctor cirujano plástico más grande de la historia de nuestro país. 6:46, están preguntando acá desde una radio amiga si esta es una operación normal, párpados y orejas, dijo, ojeras.
Ojeras,
pues ahí está, ojera, en las bolsas del pan que le llaman.
Sí, bueno, acá puedo responder, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya, mira, en la foto que me mandaste se ve un exceso en el párpado superior, que evidentemente es motivo como para ir pensando en una cirugía del párpado superior. Y en el párpado inferior vemos un aumento de las bolsas en la parte media interna, y en el otro ojo muy similar, tal vez tiene un poquitito más en el ojo izquierdo que en el derecho, pero eso se puede hacer, es una cirugía bastante rápida, se hace con anestesia mixta, no es anestesia general, y el resultado es notable, porque ¿qué es lo que cambia? Cambia el look, cambia la cara, cambia el mirar, y manteniendo una cosa súper natural, pero como que la cara se despeja, ¿ya? Ajá. Sacaste esas bolsas, hay un rejuvenecimiento importante. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? Lo natural del procedimiento. Esto tiene que ser así, porque si no, los desastres que uno ve. Porque gran parte del trabajo que yo hago es concertar los resultados mal hechos. Así que por ese lado te digo que es muy importante que la cirugía sea bien hecha por un profesional adecuado.
Y acá Paola dice que quiere regalarle una ginecomastía a su pololo.
Ya, mira, la ginecomastía es una cirugía que tiene características bien particulares. A veces se confunde la ginecomastía con un aumento de la grasa a nivel de la glándula mamaria. El hombre tiene glándula chiquita pero en algunos casos las tiene muy desarrolladas y esa glándula es lo que nosotros llamamos ginecomastia. Uh-huh. Pero gran parte de los pacientes que tienen este tipo de problemas lo vemos en otro round, que es sacarle esa grasa, porque la gran mayoría es grasa. A pesar de que con lipoaspiración yo puedo hacer hasta una ginecomastia sin uh-huh. necesidad de intervenir quirúrgicamente, digamos, haciendo una incisión a nivel de del borde areolar, la areola, y con eso te evita la formación de cualquier cicatriz. Pero si en caso necesario, cuando son demasiado duras, cuando hay un tejido que es muy, muy fibroso y que a través de lipoaspiración no se pudiera conseguir, se puede hacer una pequeña incisión y retirar ese espacio y aspirar. Porque siempre que hay ginecomastia, siempre, hay grasa localizada alrededor. Así que los dos procedimientos deben ser utilizados.
Estamos con el doctor Sari acá hablando de distintas intervenciones. Y el corcheteo, ¿cuándo se justifica? El corcheteo, digamos, se le llama, digamos, una operación un poco mayor que todas las que hemos hablado, ¿no?
Es que, a ver...
yo soy un ignorante acá. Como hijo vecino me tienes que explicar.
Ya, mira, yo creo que, no sé, el corcheteo que estás representando significa hacer un tratamiento a nivel de estómago. Sí. Eso yo no lo hago. Sí, eso sí. Lo hacen los cirujanos generales, eso, que lo hacen cuando hay un peso que sobrepasa demasiado el nivel de salud del paciente, porque ajá. con esto los pacientes que tienen glicemias altas pueden entrar a corregir perfectamente su glicemia después de haberse sometido a esta cirugía. ¿Qué es lo que pasa después de la operación? Hay pacientes que llegan donde mí y que han bajado 40, 45 sí. kilos. Tengo Por miedo. Lo tanto, normalmente se produce una flacidez importante a nivel del abdomen, a nivel de las mamas, a nivel de los brazos, a nivel de los muslos. Entonces, hay que planificar, porque en ese caso lo ideal, evidentemente, es sacar, porque ninguna persona que se bajó 45 kilos uh-huh. va a estar muy, muy bien presentada si no hace la resección de la piel que sobró. Por lo tanto, hay que planificar esa cirugía, una cirugía que tiene muy buen resultado, en la cual se resecan grandes volúmenes de tejido. Estamos hablando de más de 30, 35 centímetros desde el ombligo hacia abajo. Mm. Y eso te permite dejar un abdomen plano, reforzar la pared abdominal por dentro, hacer todo un procedimiento quirúrgico que anda súper bien.
Ahora, doctor, yo lo he visto en pacientes que de repente pienso que no, que la podrían haber peleado por otro lado. También siento que hay un, que puede haber como un gatillo fácil en esa operación también.
Bueno, mira, yo creo que también, yo de hecho me bajé 13 kilos sin hacerme ninguna cirugía. Sí, o sea, haciendo un régimen.
¿Existe la autocirugía?
No, yo me he cuidado y no es fácil, ¿ah? No crean que bajar ese peso no tomando pastillas,
con una pinta que ya se la quisiera,
claro, no tomando pastillas, no haciendo ningún régimen tan estricto. Simplemente una de las cosas que yo les recomiendo mucho a mis pacientes es que tomen mucha agua.
Ajá.
Tomar por lo menos en la mañana, partir con 2 litros, 1.5 litros de agua.
2 litros en la mañana.
Sí. Y no es fácil, ¿eh? No creas que es fácil tomarse esa cantidad de agua. Un extracto de jugos, todos prensados, naturales, y tal vez una fruta, y con eso yo estoy suficiente para el día. Llego a la clínica, me tomo un café, y con eso aguanto hasta la hora de almuerzo, donde como bastante sano, porque es importante. No quiere decir que los regímenes te obliguen a dejar de comer, sino que comer en los momentos justos y las cantidades justas. En los patach son lo que más te echa a perder esta cuestión.
Y doctor, tú que estuviste también en la tele, ahora han empezado a aparecer en los matinales un montón de doctores con distintos métodos también, método de Greso, distintos métodos de... ¿Qué
opino sobre eso? Mira, yo creo que todo lo que es un poco forzado no es bueno para el organismo. Si tú estás ingiriendo una cantidad de proteínas que son con muchas grasas, además, el organismo de alguna manera tiene que trabajar para eliminarlo. Por lo tanto, vamos a tener un problema bastante serio con respecto a la larga del procedimiento. Yo creo que el método de Gress baja. ¿Por qué? Porque está
estudiado.
Está trabajado en ese sentido. El método Gress no es ningún método nuevo.
Eso es lo que iba a preguntar.
No, esto es más antiguo.
Que el hilo negro.
Que, claro, que yo. Entonces, es un método que se ha utilizado muchísimo antiguamente, pero también ha sido muy desechado después.
Perfecto, acá mira, Gordo Lechón Esponjoso mandó unas imágenes, así se llama él, Gordo Lechón Esponjoso. Primero nos manda esto, yo después de la lipo, mira lo que es algo patético, ¿no? Es una escena.
Pero eso no es una lipo. No,
está molestando, eso
no,
Pero nos pregunta quién se hizo Marcelo Ríos en la cara.
Bueno, mira, Marcelo, voy a ir analizando punto por punto. Qué pena que no tengamos la foto de antes.
Antes, el sí, antes
porque
después
hubiese sido ideal para ir mostrando. Tiempo, ¿no? Ahí no está, ¿no?
¿No?
Bueno, mira, si nosotros miramos la ceja, bueno, yo hice este análisis de esta fotografía a la televisión, no sé si fue a Chilevisión, y en la que le dije exactamente qué es lo que se hizo y después el médico que lo operó.
Ahí está. Antes y después ya, saquemos la copa.
Eso, perfecto. Mira.
La copa 3.
Sácame eso.
La copa D.
Mira, sí. Fíjate en la oriente. Primero analicemos qué pasa a nivel de la zona frontal, que está disminuida la cantidad de arrugas. ¿Qué es lo que hizo? Entra por la vía temporal, se levanta y se cauterizan algunos nervios que están en la región frontal, que vienen en forma horizontal y que son aquellos que producen las arrugas frontales, ¿cierto? Después hay una tracción sobre el canto externo de la ceja, tanto derecha como izquierda, en que se produce este levantamiento. Miren cómo sube la ceja y miren cómo se inclina.
Sería la zona que es típica que sangra cuando le pegan un codazo a un futbolista, como en la punta.
Exacto, en la punta, ¿cierto? Exacto. Ya, pero esto está levantado.
Sí.
Si ustedes observan ahí, debe haber por lo menos 0.4 milímetros subió el canto de esa ceja, ¿no es cierto?
Se separó el ojo
de la ceja. Claro. La región frontal aparece más lisa, ¿no es cierto? Por las razones que ya expliqué. Después, mira en el párpado superior. A pesar de que la foto no está tan clara.
No.
Tenía un exceso, tal como la foto que mandó recién un amigo tuyo, en que este párpado se veía absolutamente con un exceso, un grado de flacidez. Y eso, si tú te fijas ahora, está absolutamente normal, está levantado el ojo y tiene una mayor apertura. Ahora, si ustedes se fijan, también aparece más achinado el chino, ¿no es cierto? ¿Qué le hicieron para que esa otra parte se pasara? Una, alrededor del orbicular de los ojos,
ya,
que es la punta de la ceja que se inclina hasta abajo. Claro. Ya, si ustedes pues, me siguen.
Bordeando como la
bordeando sien, como el bordeando. Contorno del hueso.
Sí.
Ahí uno abre y reseca el músculo orbicular en esa zona. Con esto, ¿qué es lo que uno consigue? Que se paralice la acción del músculo cuando tú cierras los ojos y cuando los abres.
Ajá.
Ahora, él no va a poder hacer eso porque los tiene cortada la musculatura. Y si ustedes se fijan ahí, está totalmente, no tiene una arruga.
O sea, pero va a quedar con esa carencia de expresión.
Va a quedar con carencia de expresión.
Oh.
Ya. Y ahí en el párpado inferior vemos
que habían,
inmediatamente habían. Del borde del párpado ves que hay un aumento de volumen y ese aumento de volumen es un músculo que es parte del músculo orbicular del ojo que fue resecado y parte de la bolsa que está debajo que también fue resecada. Por lo tanto, aparecen los ojos más lisos y no tiene ese resto de musculatura que fue retirado. O sea, resumiendo, le hicieron un levantamiento temporal, ¿ya? un levantamiento, un tratamiento sobre la región frontal para paralizar la arruga, una pérdida de la musculatura en la región lateral del ojo para paralizar la acción del músculo, y una resección de los párpados tanto superiores como inferiores, retirando la musculatura.
¿Cómo te quedó la musculatura, gordo lechón esponjoso, ahora? Tuviste una clase con el maestro José Sari, que te adelantaste como 40 años a todos los cirujanos plásticos de Chile, más o menos, ¿no? Con Diego Pitanguito, eso. Sí, bueno, estaba en pañales cuando...
Trabajé durante casi 8 años con él. Fue mi maestro y tuve la suerte de poder vivir con él las experiencias de la cirugía, y ya tenemos más de 18.000 operaciones hechas.
José Sari, muchas gracias por haber venido hoy día al Radar Rock and Pop. A ver si lo voy a intentar todavía con ejercicio, pero si no, me paso ahí unas cuadras más allá de la Clínica Europa.
Pedro, bueno, Almeida. Encantadísimo, ahí estaremos esperándote.
José Sari estuvo hoy día con nosotros en el Radar Rock and Pop, ya que estábamos hablando que la liposucción masculina, la cirugía top, en este orden de cosas, por supuesto, en Chile. Vamos y volvemos.
Después de viajar por todo el universo.